aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Y aquí estamos en una nueva edición del programa Cosas Nuestras, que te recuerdo que va de lunes a viernes de 7 a 7 y media por la 98.7. Pero está también en otras plataformas, así que en un ratito las vamos a decir. Hoy estamos nuevamente con el platero, con el orfebre Oscar Martínez, y él ha elegido un tema que quería hacerles algunas pequeñas aclaraciones. Se llama Amanecer Bardino, de Carlos Santajuliana y Julio Domínguez, en la versión de Carlos Santajuliana. Y quería hablar un poquitín de Julio Domínguez, que fue un compositor, un letrista, un intérprete de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Él era mozo de un bolichito, ¿no? Ahí lo conocí en Santa Rosa hace muchos años, y un personaje singular y encantador, además, al que le decían el Bardino, por las bardas estas de la provincia de La Pampa, Julio Domínguez. Entonces vamos a escuchar Amanecer Bardino, de Julio Domínguez, por Carlos Santajuliana.
Los tiros de
Estamos en Cosas Nuestras, estamos con el platero Oscar Martínez. ¿Cómo está? ¿Cómo era Lobo y cómo está ahora? ¿Y qué es lo que más requiere en materia cultural, artesanal? ¿Qué es lo que ves en Lobos que se distinga?
Bueno, Lobos siempre había sido una ciudad relativamente estable, no muy grande, hasta cierto momento en que se ha producido una pequeña explosión demográfica, ¿no?
¿Por qué crees?
Y mucha gente de estas zonas muy urbanizadas que buscan vivir en ámbitos de más tranquilidad, un poco más de contacto con la naturaleza, menos ruido, han construido muchas casas en las afueras de Lobos y uno se lleva una sorpresa cuando yo a veces lo he recorrido a caballo con algún amigo, ¿no? Y por lugares que son calles inclusive que no son transitadas, son puro árbol y pasto, ¿no? Y hay casas por todos lados, casas grandes relativamente, todo, de gente que ni sé quién son, ¿no? Porque son gente que por ahí vienen los fines de semana nada más a instalarse. Y también gente que ha tenido acceso a la vivienda y que han construido afuera de lo que eran los límites clásicos en Lobos, ¿no? Así que ha tenido un enorme crecimiento.
¿Y hay un uso permanente de la laguna?
Sí, la laguna. Yo hace tiempo que no voy. Tenemos un problema muy complicado que es el de la contaminación por agroquímicos.
¿Está muy contaminada?
¿No? Lobos todo. ¿Eh? Bueno, diría que toda la provincia de Buenos Aires. El agua que se bebe, el agua de red, todo. Está contaminado, sí. Dan altos índices, ¿no? Que han hecho análisis, ingenieros del INTA. Así que está complejo ese tema.
Pero es que el uso entonces en canoa, ¿en qué?
Y antes la gente se metía,
pescadores. Pero se meten ahora para nadar.
Y depende, eso depende, viste, ahora estamos en una época de seca donde la laguna no ha llegado a secarse, pero no le ha faltado mucho. Después, bueno, vino la etapa de lluvia, se normalizó, tenía mucho. Y ahora estamos en una etapa que aparentemente hasta febrero no va a llover, en Lobo, en esa zona. Porque a veces llueve en otras zonas, pero ahí no. Y entonces vamos a seguir con...
No es un problema las sequías.
Sí, terrible.
Tremendo.
Sí, sí. Hay barrios, hay zonas de Lobo donde hace 4 meses que no tienen agua. De los pozos, ¿no?
Ah.
Sí.
Claro.
Sí, es muy complicado. Así que bueno, a pesar de todo se expandió. Y en el plano artesanal, hay un movimiento cultural en Lobos que ahora inclusive lo veo... que se está dando, que hay, por ejemplo, chicos que están haciendo muestras de pintura, de fotografía, hay un par de lugares así de exposición permanente, cosa que antes no había, ¿no? A veces se hacía alguna exposición así un poco espontánea y después pasaba. Ahora no, también por ahí música, danza y todo eso, ¿no? En cuanto a lo mío, por ejemplo... Y durante 100 años no hubo un platero en Lobos. El último fue en 1800.
¿Un solo platero?
No hubo ninguno desde 1891, digamos, hasta el 1992 que aparecí yo.
Ah.
Casi 100 años. Y ahora hay como 6 o 7, es decir,
¿Formados por vos?
No. Que han ido empezando, ¿viste? Y no sé con quién habrán aprendido, pero hay varios, sí. Que algunos ni los conozco, ¿no? Pero sé
digamos,
que hay...
¿Y Olavarría sigue siendo centro?
En Olavarría hay escuelas. Hay una escuela de...
La escuela de sí. Sí,
sí. Sí, que es la que de ahí egresa.
Pero digo, eso funciona activamente.
Sí. Armando siempre está... Una persona grande, pero siempre está activo, sí.
Vos me hablabas fuera del aire de una persona que vive en Cosquín y que es una especialista... mayor en materia de artesanía de la Argentina.
Sí, es una gran conocedora. Fue directora del Fondo Nacional de las Artes en la época de Héctor Valle, y de Tedín Uriburu, creo que era. Y ha hecho mucho en cuanto a la artesanía y conoce artesanías y artesanos de todo el país en todas las especialidades.
¿Cómo se llama?
Mirta Presas. Uh-huh. Mirta Presas Echeverría. Tanto lo que es la zona mapuche o criollo también de Neuquén, de toda esa región del sur, toda la zona de Cuon, que trabajan en fibra de chaguar, cestería, conoce a los mimbreros de las islas del Delta, bueno, conoce a las tejedoras de Catamarca, conoce todo.
Conoce la artesanía, digamos, para decirle una calificación pura, digamos, ¿no?
Sí, conoce.
Porque claro. se ha deformado en muchos lugares para vender.
Ah, sí, claro.
¿No? Digamos, y terminan siendo chucherías en muchos lugares.
No, claro,
para vender a los turistas,
claro,
¿no?
La artesanía tradicional.
Sí, la artesanía hecha en serio.
Exacto, sí, sí.
Que da poca plata, pero es el mejor trabajo.
Claro, sí. ¿Eh? Sí, pero sobre cestería ahora tiene un sitio aparte ahí en Facebook que muestra trabajo realmente extraordinario, ¿no? Lo que es esa paja símbol que se usa en Tucumán, que es muy bonita y que se hacen cosas extraordinarias. Conoce todo. La verdad que a mí me asombra porque... Y además yo le pregunto y me dice que conoce a la gente y le ha tratado y le ha ido a ver a su casa. Es decir, no es que conoce solamente... el producto por alguna publicación. No. Ha ido a visitar, inclusive con el presidente, el director del Fondo Nacional de las Artes, ha ido al monte chaqueño, formoseño, a hacerles conocer los trabajos, ¿no?
Sí. Vos, Oscar Martínez, ¿considerás que la artesanía en Argentina es un factor de trabajo muy importante?
Sí.
¿O es parcial?
Lo es si tuviera una justa remuneración y la gente pudiese vivir de eso, ¿no es cierto? Porque muchas veces pasa lo que ya sabemos todos, ¿no? Que va un mayorista, les compra a un precio muy bajo y la gente tiene que empezar a producir, buscar la forma de producir más, bajando la calidad o qué sé yo, porque si no, no podría vivir. Y ahí se va tergiversando lo que podría haber sido mantener las raíces de la artesanía tradicional. Y bueno, va cambiando.
Claro. Estamos con Oscar Martínez Orfebre hoy en Cosas Nuestras. ¿Por qué pensaste en Soy de la Tierra, que es de, y además lo canta él, Horacio Vanegas, que es santiagueño?
Porque me gusta que lo inicia con una vidala, ¿no es cierto? Y después con la chacarera, pero lo hace muy sencillito y muy sentido y muy lindo. La verdad me gustó mucho, lo he escuchado muchas veces. Y esa parte de vidala...
La vidala es tan profunda.
Extraordinaria. Sí.
Tan profunda. Vidala, la baguala, digo, son especies musicales de una hondura que no tiene nada que ver con la modernidad, con esto que se ve ahora, digamos, de espectáculos masivos. Es otra cosa que sigue conviviendo.
Es el canto de un hombre solitario, por lo general, ¿no? Se plantea ciertas cuestiones filosóficas en la canción.
Sí.
Es extraordinario, realmente.
Que se puede preguntar, ¿no?
Sí. ¿Eh? Yo lo emparento con el estilo que se cantaba en la provincia de Buenos Aires, donde también se podía cantar al amor, sobre todo amores no correspondidos, ¿no? Y también lo que se llamaba lo divino, que se hacían preguntas sobre el más allá, sobre cosas desconocidas, ¿no? En la misma letra.
Son las preguntas eternas del ser humano.
Sí.
¿No?
¿Eh? Ahora la ciencia le arruinó todo esto con las informaciones, pero antes eran preguntas fundamentales. Que nunca tenían respuesta, además.
Igual están las preguntas.
Sí, por supuesto. Ojalá que siempre estén.
No, ni siquiera hay que descubrirlas. De pronto aparecen de gol, irrumpen, ¿no?
Y sí.
Aunque uno no... uno se resista, irrumpen esas preguntas.
Sí, son nuestras eternas dudas del por qué nosotros estamos acá. A veces la trascendencia, la finitud de la vida, una cantidad de cosas que a veces nos hacen parar y preguntarnos, ¿no?
Soy de la Tierra... Horacio Vanegas.
Soy un latido en la tierra, tal vez un pájaro, un alma, tal vez un pájaro, un alma. soy fantasía constante. La voz, el eco y la tarde. La voz, el eco y la tarde. A donde grillos y estrellas se vuelven una ilusión. Soy un ayer y un mañana, solo un perfume en el aire. Pañuelo alegre en la zamba, terrón agreste es mi carne, ay, terrón agreste es mi carne, y un triste arrullo de urpilas agita mi corazón. Y en las alas de una nube mi corazón alza vuelo, y en la flor de una esperanza baila un malambo de fuego, baila un malambo de fuego. Cuando en mis párpados arden las rubias trenzas del sol, hachando el monte del tiempo, desgajo rima y poesía. Tierna plegaria que anida en alas de algún silencio, ay, en alas de algún silencio. Tierrales del sentimiento, ¿por dónde va mi ilusión? Y en las alas de una nube mi corazón alza vuelo, y en la flor de una esperanza baila un malambo de fuego, baila un malambo de fuego. Cuando en mis párpados arde la rubia estrella del sol, soy un latido en la tierra, tal vez un pájaro, un alma, tal vez un pájaro.
Sostuvo el músico y gestor cultural José Seña en Cosas Nuestras, que conduce Blanca Révoli.
Ese espíritu provinciano latía permanentemente en casa, por la forma de ser de mi mamá, porque para nosotros cada vez que llegaban los tíos, los primos, los abuelos de Córdoba, era una fiesta. Y además era una fiesta ir al pueblo de los abuelos.
Cosas Nuestras. Lunes a viernes de 7 a 7.30 por Nacional Folclórica 98.7. Encontranos en los podcasts de Nacional Folclórica y de la web de Radio Nacional.
novedad para nosotros, para este programa, Cosas Nuestras. Este separador que acabás de escuchar. Bueno, vamos a ir agradeciendo la voz del gran Quique Pessoa, que va a hacer todos los separadores que aparecerán tanto en el programa, es decir, en el programa diario, como en las redes sociales. O sea, en Instagram, en Twitter, en Facebook, van a encontrar estos separadores. Y la construcción general le ha hecho nuestro operador Leo Sangari, que le ha puesto toda la, como le dicen los pibes, la onda para que salga algo que vale la pena. Es decir, son pequeñas frases que se extraen de los invitados que han pasado en Cosas Nuestras a lo largo de este año. Y van a ir cambiando, por supuesto, los nombres. En este caso fue José Seña. Ya creo que di la explicación, ¿no? Bueno, muy bien. Leonardo Sangari, operación de audio. Martín Barón Santella, la coordinación. Estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22. Estamos en Facebook como Cosas Nuestras. Y también nos encontrás en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional y en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 Spotify. Hoy estamos con el orfebre, con el platero Oscar Martínez de Lobo, muy amigo del endomusicólogo Rubén Pérez Bugallo, a quien hemos homenajeado en este programa, uno de los más grandes endomusicólogos que ha dado la Argentina, lamentablemente desaparecido joven. Y fue muy amigo tuyo, Oscar.
Sí, sí, realmente fuimos muy amigos durante, qué sé yo, un poco más de 30 años. Lo conocí allá por el 77, cuando trabajaba en el Instituto de Musicología. Recién estaba empezando a cursar antropología. Y bueno, fui viviendo toda su evolución, toda su carrera. Y después, en lo que fue, en virtud de su capacidad, de su trabajo, de su pasión, en lo que se fue transformando y lo que le fue aportando a la cultura argentina, ¿no?
Sí, impresionante.
Muchísimo, ¿no? Muchísimo.
Y las conversaciones de ustedes me imagino que serían riquísimas en cuanto a informaciones.
Y las mías eran preguntas, siempre.
¿A vos preguntabas sobre las investigaciones de Rubén?
Sí, porque además teníamos una relación que a veces trascendía, ¿no? Iba hasta lo cotidiano. Algunas veces yo sabía que él iba a ir a Lobos, por ejemplo, a visitarme un determinado día, un sábado, por ejemplo, a quedarse. Y yo ya le tenía preparado, dos caballos tenía preparado. Él se iba con su recado en el baúl del auto y ensillábamos, nos íbamos a andar por las calles de campo, que a él le encantaba eso de salir a caballo, ¿no? Él tenía un espíritu paisano también que nunca lo abandonaba. Él se sentía un criollo más. No era que era el husmeador de la vida de ajena, ¿no? De la cultura de los paisanos, no. Él lo vivía eso.
¿Y vos seguías andando a caballo?
Sí, ahora no me quedé sin caballo, pero ando con caballos de amigos, sí, salimos a veces.
¿Por qué te quedaste sin caballo?
Bueno, porque ya no, casi no tenía lugar y te lleva tiempo tener caballo, viste, tenés que atenderlo y a veces por el trabajo se complica. Entonces, ya no tengo, pero sí, tengo amigos que tienen caballos.
O sea que podés...
Sí. Sí, caballos mansos. En realidad mi trabajo en la platería comenzó porque yo había empezado a montar en la jineteada, ¿no? Claro. Grande ya. A destiempo, pero era una cosa que un gusto que me quería dar, ¿no? Por cuestiones familiares, que tenía una parte de mi familia que venía del campo, eso. Y bueno, yo necesitaba una rastra, y como no podía en ese momento ir a ver un platero bueno para hacérmela hacer, dije, la voy a hacer yo. Y la hice con métodos heterodoxos, como fue, pero quedó bastante pasable para lo que yo nunca había tocado una herramienta de platería. Y bueno, a partir de ahí algún amigo me encargó algo, otra cosa, y ahí comencé.
Así. ¿Y antes qué hacía?
Y he hecho de todo, pero siempre pensando en que mi vida tenía que desembocar en algo que tuviera que ver con el arte, ¿no? Hice para sobrevivir, porque ya después tenía familia, y lo que fuera para sobrevivir, mientras tanto iba buscando perfilar algo de desembocar en algo de arte. Mi primer sueño era ser concertista de guitarra, estudié guitarra y todo eso, pero bueno, muchas veces para eso hay que empezar desde chico y tener el tiempo necesario para desarrollarse y eso. Cuando uno empieza en medio un poco más grande se complica.
¿Y qué te pasa con la metrópolis? ¿Vos vas a seguir viviendo en Lobo, supongo?
Sí, sí, sí. Ahora un poquitito más afuera, muy poquito, pero en una zona también con árboles, con...
¿No podrías vivir en una ciudad grande?
Y si no tuviera más remedio, tal vez, vaya a saber. Yo tengo un hijo acá en Buenos Aires y cada vez que me quedo a dormir en su casa, en el departamento, bueno, ¿viste? Es algo que estoy entre cuatro paredes ahí.
¿Sufrís un poco?
Yo necesito naturaleza. Tengo árboles, ¿viste? En mi casa, ¿no? Una piletita así para refrescarnos en el verano. Tal vez construya algo en otro lugar y tengo más grande el terreno todavía, ¿no?
Y poder seguir trabajando con la plata.
Y poder tener una huertita y algunos frutales y esas cosas que viene ya un poco de tradición familiar.
Claro.
Sí, claro. Pero que me gusta.
A ver, ¿vos por qué elegiste Noche de Luna?
Ah, porque es una obra muy linda, un vals muy lindo, que es de un autor de música popular, un brasilero, Dilarmando Reis, que hizo obras muy lindas, ¿no? Quedó como un gran referente de la música de guitarra en Brasil. Y es un vals muy, muy lindo ese.
Fabio Lima y Marcos Kaiser son los que intérpretes.
Claro, son concertistas que a veces, en este caso, tocan juntos, pero suelen tocar cada uno por su lado. Yo veo en Brasil una gran tradición de grandes dúos de guitarristas, ¿no?
Claro.
Blanca Revori en Folclórica, Cosas Nuestras.